Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 19 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ustedes saben que hay hartas alternativas para escuchar Radio Duna. Estamos en el canal 665 de BTR. También pueden bajar nuestra aplicación, y esto se los recomiendo especialmente en esta época del año donde mucha gente sale de Santiago o de la ciudad donde viva, ¿no es cierto? Puede escucharnos a través de la aplicación Radio Duna, o una vez que estén en su destino, cualquiera que sea, si tienen conexión a internet, duna.cl. Así no se pierden absolutamente nada de nuestra programación, tampoco se pierden las noticias, y además pueden encontrar, por supuesto, nuestros podcasts en duna.cl, los que también están disponibles en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube. Tenemos hoy día Panoramas con Paula Frederick. Vamos a estar hablando de la Furia del Libro, que es esta feria que se realiza prácticamente todos los años. Ya lleva un buen tiempo realizándose. Comenzó hoy día mismo, y dura hasta el día domingo. Así que vamos a estar conversando acerca de esta novedad, que es muy interesante para conocer el trabajo que están haciendo, sobre todo editoriales independientes, también editoriales universitarias, y que tienen un papel muy significativo en la difusión de la literatura y del conocimiento. Bueno, y además vamos a tener el honor de conversar vía telefónica, pero está acá en nuestro país, con una destacadísima escritora argentina, probablemente de las más destacadas de los últimos años, una escritora tiene una literatura que combina varios elementos, pero sobre todo tiene elementos de horror, de terror, de fantasía también, que la hacen tremendamente original y muy interesante. Se trata de Mariana Enríquez, y les debe sonar a ustedes, si es que no la han leído, les debe sonar muchísimo, porque además vino a Chile para recibir el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024, que entrega la Universidad de Talca, un premio que es súper destacado. Además, la cantidad y variedad de escritores que han recibido este premio es tremenda, y son de todos de muy alto nivel. Ella tiene, bueno, varias novelas, Baja es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar, Nuestra parte de noche, que recibió además el premio Herralde de novela, que fue una historia muy, muy interesante, ambientada en los años 70 ya en Argentina, en medio de la dictadura, pero con estos elementos de fantasía, de horror, que son característicos suyos. Así que vamos a conversar no solo de su literatura, sino que también del panorama literario en su país, en general en el continente, y también sobre los cruces que hay entre su trabajo periodístico, ella es de formación periodista, y también el trabajo de ensayo literario y de novela que ha realizado. Mariana Enríquez, entonces, nuestra invitada aquí en Aire Fresco para esta tarde. Y vamos a contar un par de cosas. Esto no tiene que ver con literatura, pero en el fondo sí tiene que ver con literatura, porque se trata de palabras. Ustedes saben, a esta altura del año se elige las palabras del año, y se define cuáles son. Hace poco veíamos la del diccionario Oxford, me parece, y hay, bueno, de otras instituciones, pero también hay una que es bien importante, y que es la Fundación del Español Urgente, promovida por la Real Academia Española y la agencia EFE, FundeURRAE se llama, y anunció hoy día la palabra del año, la palabra del año 2024. Esto en el, y es una palabra además que se incorporó justamente este año al diccionario de la lengua española en su última actualización. Esto fue hace muy poquitos días, lo comentamos hace muy poco, había varias palabras interesantes que estaban siendo incorporadas. había 12 seleccionadas. Van más o menos en orden alfabético. Alucinación, miren, alucinación. Dana, fango, gordofobia, inquiocupa, mena, micropiso, narcolancha, pellet, reduflación, turistificación y woke. Y redoble de tambores, la palabra ganadora de la selección, digamos, de la palabra del año 2024 es Dana. Este fenómeno atmosférico que afectó además de manera tan grave a España durante este año, sobre todo a la zona de Valencia, con unas inundaciones terribles, con muerte trágica de muchísimas personas, desaparición de muchas personas también. La palabra Dana entonces es la palabra del año según Fundeo Rade. Y también los lectores del país, del diario El País, eligieron justamente esa misma palabra como el término del año. Eso se hizo a través de una consulta vía web del diario, o sea, de la web del diario, también con la cuenta de Instagram del diario. Participaron 1.400 lectores, nos cuenta El País. Dice el Fundeo RAE a través de un comunicado que en primer lugar se debe a su gran presencia en los medios de comunicación, que se incrementó exponencialmente tras las graves inundaciones causadas por este fenómeno atmosférico en el este y en el sur de la península ibérica a finales de octubre, en las que fallecieron más de 200 personas y muchas otras resultaron afectadas por los múltiples destrozos ocasionados. En segundo lugar, a su interés lingüístico y las dudas que aún genera su escritura en los hablantes. Dana, entonces, que había sido recogida por el diccionario de la Real Academia Española, y corresponde, ustedes saben lo que significa, ¿no es cierto? Depresión es un acrónimo, una sigla, depresión aislada en niveles altos. Y se escribe, lo correcto es escribirla enteramente con mayúscula, con minúscula. Y se utiliza como sustantivo común. Así pues, lo mismo se escribe entonces con minúscula. Interesante, Dana es la palabra del año según esta institución española. Oye, y en otra materia, una nota bien interesante en CNN en español, que habla de los chatbots de inteligencia artificial que se están ocupando y se han ido popularizando para hacer terapias. Terapias de salud mental, terapia psicológica. Hay una modalidad que es el GPT, son como GPT individualizados. ChatGPT te permite, como usuario, ¿no es cierto?, a crear tu propio GPT, ¿no?, o GPT, y que funciona como que funciona tal como el producto principal, ¿no es cierto?, que es ChatGPT, pero se adapta a un propósito específico. Entonces, existen algunas modalidades, una de ellas, por ejemplo, Therapist GPT, y que se presenta diciendo lo siguiente cuando se le hace alguna pregunta: hola, soy tu Therapist GPT, o terapeuta, ¿no es cierto?, GPT, tu amable y empático compañero que te escuchará y te ayudará con lo que tengas en mente. Yo lo encuentro de terror esto. terapeuta, ya uno se siente medio raro cuando chatea con un bot a través de WhatsApp, ¿no es cierto?, cuando necesita que alguna empresa lo atienda, y en general uno no llega a ningún lado, para qué vamos a decir una cosa por otra. Finalmente uno añora la posibilidad de conversar o de hablar, aunque sea algunos segundos, con un ser humano de carne y hueso. Pero bueno, dice también este mensaje del bot, cuando una persona quiere empezar entonces una terapia, dice: si te sientes abrumado, necesitas orientación o simplemente quieres compartir tus ideas, estoy aquí para ayudarte. Aunque no soy un sustituto de la terapia profesional, puedo ofrecerte consejos reconfortantes, estrategias de afrontamiento y un espacio seguro y libre de juicios para expresarte. Fíjense, ¿cómo te sientes hoy?, te pregunta. Bueno, y ahí empieza entonces este intercambio. Obviamente que no hay un terapeuta real, y además el programa dice que no aconseja a los usuarios que opten por él. No sustituye, obviamente, al terapeuta real de carne y hueso, que tiene un gran problema, que es caro, seamos francos. Claro, esto es gratis. El otro, o por lo menos así lo entiendo, que es gratis. El otro, el verdadero, el de Kanye West, bueno, pero es el que sirve, como, bueno, tantas cosas en la vida. Desgraciadamente, la salud mental efectivamente no está en nuestro país al alcance de todo el mundo. Por lo mismo, tal vez, muchos usuarios recurren justamente a estos chatbots, no solo los de ChatGPT, sino que también otros, para hacer consultas. Y, claro, la pregunta es, ¿qué opinan los especialistas? ¿Qué opinan los médicos, los propios terapeutas, no es cierto? Y, entre otros, hablan en esta nota, habla el doctor Russell Falmer, que es presidente del Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial de la American Counseling Association, profesor y director del programa de posgrado de orientación de la Universidad de Hudson en Bangor, en Maine. Bueno, él dice que algunos usuarios, algún tipo de población, ¿no es cierto?, podría ser más propenso a revelar información, a abrirse más cuando hablan con un chatbot de inteligencia artificial en comparación con un ser humano, y que hay investigaciones que apoyan su eficacia para ayudar a algunos grupos de población con ansiedad. Pero dice también, hay algunas cuestiones éticas y aspectos con los que debemos tener cuidado, y él recomienda la utilización de estos chatbots siempre en colaboración con los servicios de un terapeuta humano, porque puede ayudar a definir objetivos por parte del paciente con el uso de los robots, efectivamente, pero aclarar cualquier concepto erróneo que esté apareciendo. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Esto es The Cars con You Might Think.
Till the sun fell down, you kept it going.
¿Cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Día jueves y tenemos panoramas para el fin de semana y los próximos días también, pero partimos por algo que se va a realizar a partir justamente de hoy. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polito? Muy contenta de estar acá y contenta también de estar en un contacto telefónico con nuestro invitado para Panoramas, que es Simón Ergas, escritor, editor en La Pollera y director de La Furia del Libro, que se inauguró precisamente hoy a las 4 de la tarde y va a estar hasta el domingo 22 de diciembre en Centro GAM. Así que, Simón, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Hola, Polo. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti.
Bueno, contentos de que se inicie esta instancia tan fundamental para el mundo de la literatura, de la cultura en general, y que tengo entendido ya va en su 18ª versión. ¿Dije bien? ¿Cuántas versiones lleva ya la Furia del Libro?
Ya tiendo a perder la cuenta.
Ah, se perdió la cuenta, ya me encanta, eso mejor pero, todavía.
Pero cumplimos 15 años.
Ah, 15, le agregué años yo, pero no importa, 15 años es bastante. Y bueno, contémosle a la gente que es un encuentro de editoriales independientes que va a tener más de 60 actividades, 160 editoriales, programación cultural gratuita, y cuéntanos un poco también de la invitada de esta edición, que es la reconocida escritora argentina María Moreno. ¿Cuándo se va a presentar y en qué va a consistir esa intervención?
Bueno, sí, como que coincidieron muchas cosas, porque ella ganó el premio Manuel Rojas, que era el Ministerio de la Cultura, hace unos años, y no había podido viajar para que se lo entregaran.
Ah, perfecto, ya.
Entonces, nada, coincidió que justo una editorial independiente, Banda Propia, publicó su primera novela.
Sí.
Que se llama La Fereskefing, que es de los 90. Y nada, y se dieron las cosas y el Ministerio aprovechó de realizar la premiación. De hecho, está ocurriendo en este minuto la premiación.
Ah, buenísimo.
En las Palas de GAM.
Ajá. Es que nosotros somos así.
Oye.
En la noticia misma.
Simón, y cuéntanos un poco. Bueno, la Paula ha sido como un panorama general, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar en términos bien específicos una vez que visitemos la Furia del Libro?
Bueno, hay, como ustedes decían, 160 editoriales, lo que es mucho y mucha diversidad. Estas 160 editoriales responden como a proyectos, se podría decir, personales, de distintas formas de hacer libros y tipos de libros. Entonces hay de todo, hay narrativa, poesía, ciencias sociales, libros infantiles, investigaciones periodísticas, también hay editoriales universitarias, entonces libros académicos. Y la invitación que yo hago es a tomarse el tiempo para bucear La Furia, revisar todos estos libros, buscar las editoriales más pequeñitas que a veces no tienen salida en librería y te puede llegar una sorpresa. Y bueno, y para tomarse todo ese tiempo también nosotros instalamos algunos lugares para que la gente pueda estar y pueda descansar. Además de las presentaciones donde tú te puedes ir a sentar, también vamos a tener food truck y café y banquitas y cosas.
Oye, y estoy viendo acá que también tienen una novedad importante, que es la inauguración de la librería de La Furia. Eso es nuevo.
Sí.
Eso está relevante.
No es una librería, pero sí, como hay tantos proyectos editoriales independientes, quedan muchos fuera.
Ya,
de
perfecto.
Esta feria porque bueno, el espacio es limitado. Entonces decidimos armar una pequeña librería nuestra, que la administra La Furia, donde las editoriales que no lograron conseguir un stand puedan dejarnos sus libros como si fuera una librería y nosotros los vamos a tener presentes ahí todo el fin de semana.
Perfecto.
Oye, hablemos de esta visita de María Moreno. Bueno, tú ya destacabas, ¿no es cierto?, que ella va a recibir el premio Manuel Rojas, está recibiendo el premio Manuel Rojas, para los que no la conocemos, que no la hemos leído, ¿qué características tiene su literatura? Y llama la atención porque, por lo que he estado mirando, es una escritora súper importante, pero acá es publicada por editoriales independientes. Es interesante esa mezcla.
Sí, es que ha pasado desde hace algún tiempo que escritores bien importantes están empezando a aparecer en editoriales muy chicas. Bueno, un gran ejemplo, el argentino César Aira, que si bien publica en editoriales grandes, tiene un sinfín de novelas escondidas en editoriales pequeñas. Entonces no es nuevo eso. Y cuando se ganan un premio grande o llegan a estos escritores a ligas mayores, uno se sorprende de los proyectos que ya estaban circulando y que no habían tenido la visibilidad que uno cree que merecen.
Perfecto, sí. Es interesante ese cruce. Y bueno, otra de las autoras invitadas también cabe mencionar, más allá de María Moreno, es la poeta Roxana Miranda Rupailaf, que viene de Osorno, ¿cierto? Que va a presentar su libro Sángrate Agua, de la editorial UB, y la escritora peruana Katy Serrano, Ricardo Sumalavia, y también van a participar en un conversatorio con la chilena Nona Fernández y Emerson Pérez. Es decir, ahí también va a ser un poco multinacional, ¿no? Se va a armar una conversación entre escritores latinoamericanos que me imagino que discutirán también sobre el panorama actual de la literatura latinoamericana.
Sí, pues, y ahí pasa algo súper interesante, que hay muchas editoriales que han crecido con la furia y sienten que la furia es un espacio también de ellos. Y estos invitados que mencionaste no son invitados de la feria directamente, sino que son de las editoriales. Entonces, las editoriales también están poniendo toda su carne en la parrilla para esta fecha.
Oye, y a propósito de eso, Simón, estamos conversando con Simón Ergas, que es escritor, editor además en La Pollera, director de La Furia del Libro, que se realiza a partir de hoy hasta el día domingo. ¿Cómo podrías describir el panorama? Porque nosotros acá en el programa hemos conversado muchas veces con editores de con dueños de algunas editoriales independientes o con escritores, y hay algo fuerte, digamos, de heroísmo en el trabajo que hacen, porque de alguna manera es como contra viento y marea. ¿Cómo está ese panorama?
Bueno, si nació La Furia también, para darle visibilidad a editoriales que no la estaban teniendo. Ahora esas editoriales hay muchas veces que son grandes, algunas ya son firmes, pero estas editoriales más grandes atraen un público que las chiquititas no tienen, y las chiquititas están en la feria con un stand del mismo tamaño que las grandes. Entonces eso genera un ambiente súper rico entre la editorial y en la feria, porque al final somos todos iguales, no tenemos stand modulados, tenemos mesones, entonces nos vemos todo el tiempo. Y la verdad, yo como editor, aunque hace muchos años que no atiendo mi stand porque estoy organizando la feria, lo pasamos muy bien. Y nos encanta que venga gente a conversar. Como que otra invitación que yo hago siempre, detrás de un libro hay una historia de cómo se hizo el libro, y en esta feria están las personas que los hicieron los libros.
Eso me encanta, porque no es solo una exposición, sino que también una estancia de diálogo.
Oye, a partir de hoy, ¿no es cierto?, de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, sábado y domingo, de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, entrada liberada en el Centro GAM. Simón Ergas, muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de La Furia del Libro 2024.
Muchas gracias,
muy bien,
Simón.
Y mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes, que siempre nos ayudan a difundir todos los años.
Gracias, Simón. Tenemos otro panorama.
Sí, a mí me gustaría invitarlos a todos a asistir al lanzamiento de la temporada artística 2025 del Centro para las Artes Soco, que se encuentra ahí en Lo Barnechea. Es un teatro muy, muy, muy atractivo, que tiene una gran programación. Y en esta ocasión van a realizar una actividad gratuita el sábado 21 de diciembre, o sea, este sábado a las 20 horas. Va a haber un concierto interpretado por la Orquesta Marga Marga y con Aconcagua Jazz Ensemble. Van a cantar oberturas, ópera, grandes obras en general. Ahí pueden ver el programa en la página de Soco. La entrada es liberada, eso es importante también decirlo. Previa inscripción en el link que se puede encontrar también en la página del Centro para las Artes Soco, con Z uh-huh. y C, o Teatro Soco. Así que imagínense lo lindo, ir a escuchar música clásica, ópera, interpretada por una gran orquesta al aire libre el 21 de diciembre, maravilloso.
Buenísimo. Oye, yo también tengo una invitación. Pasé por una exposición que es muy especial en la Galería Arte Espacio, ahí en Alonso de Córdoba, en la comuna de Vitacura. Y es una exposición de alguna manera, de la familia Bororo, la familia Maturana, digamos. ¿De qué se trata esta exposición? Hace un poco más de un año y medio aproximadamente, murió Paloma Maturana, hija de Bororo, artista también. Y esto tuvo obviamente un impacto muy fuerte en el trabajo y en la vida de Bororo y de toda su familia, por supuesto. Y ahora, como un tributo, como un homenaje, han organizado esta exposición ahí en Arte Espacio, donde hay obra de Bororo. Wow. Interpretando a su hija, digamos.
Qué maravilla, Polo. Quiero mucho ir a esa exposición.
Unos pequeños dibujos, un trabajo gráfico muy bonito de Paloma Maturana, que es reinterpretado por Bororo. También hay trabajo de Elisa Maturana, uh-huh. Que es ella tiene un trabajo, unas arpilleras que son increíbles, fíjense muy bien en eso. Y también hay trabajo también muy muy interesante de Silvia Castro, madre de Paloma Maturana, así que esta combinación de varios creadores forman parte de una familia, y esto en tributo por supuesto de esta artista que ya nos dejó hace poco más de un año.
Interesantísimo y muy emotivo también.
Esto está hasta pocos días más.
Creo 4, que el 4 de enero.
4 de sí. enero me parece que uh-huh. está ahí en la Galería Arte Espacio. Buenísimo. Esto por mi parte.
Me encantó tu aporte y voy a ir a ver la exposición de todas maneras. Eso sería, pues. Polito.
Paula Frederick, muchísimas gracias por los panoramas de este día jueves.
Gracias a ti.
Nos vamos a la pausa. Antes, eso sí, cosas muy importantes. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo, en Red Dávila vas a encontrar el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana elige bien. Elige Red Dávila. Pausa. Ya volvemos con más aire fresco.
Sin hechos no existe la verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. Sin los tres, no puedes tener una democracia.
En Duna, la periodista filipino-americana y premio Nobel de la Paz, María Reza. Escapa del ruido. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Ven a disfrutar tus vacaciones de primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones y descubre la magia de la naturaleza. Disfruta del trekking, la bicicleta y un relajante spa en un entorno excepcional. Contamos con circuitos para todos los niveles, paseos entre cascadas y vistas espectaculares. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Te esperamos.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en Davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con el significativo llamado La Madre Naturaleza Necesita a Sus Hijas, Acciona y Homeward Bound han anunciado la realización de una nueva expedición a la Antártida que llevará a 108 mujeres líderes del mundo científico y tecnológico al continente helado. El viaje, que iniciará su recorrido en enero próximo desde la ciudad argentina de Ushuaia, reunirá a profesionales de 22 nacionalidades como parte de la culminación de este programa anual de liderazgo femenino, cuyo objetivo es generar redes internacionales e interdisciplinares de mujeres. Acciona colabora con esta iniciativa y aporta a su difusión a nivel global desde el año 2017, buscando contribuir a hacer frente a los retos más urgentes del planeta, como la emergencia climática y el calentamiento global. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña.
Tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Esta tarde tenemos el honor de conversar con una destacadísima escritora argentina. Ella es periodista también, es docente, ha ejercido en la literatura en distintos ámbitos. Tiene publicaciones de cuentos, como Un lugar soleado para gente sombría, también Los peligros de fumar en la cama. Tiene crónica, como por ejemplo sus crónicas Alguien camina sobre tu tumba, crónicas acerca de cementerios, novelas también, Bajar es lo peor, Nuestra parte de noche, que el año 2019 recibió el premio Herralde de novela, y visita nuestro país para recibir justamente un premio, un destacado, importante premio de la literatura de Chile, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Estamos al teléfono con la escritora Mariana Enríquez. Mariana, un placer para nosotros recibirte.
Hola, gracias por recibirme a ustedes, al contrario.
Mariana, a estas alturas tú tienes una vasta carrera, pese a ser una mujer joven, tienes una vasta carrera en la literatura y has recibido muchos reconocimientos, muchos premios. ¿Qué significa un premio como este a esta altura de tu carrera y en este momento en que lo recibes?
Bueno, es muy raro porque en realidad es un premio a la trayectoria y yo todavía me siento bastante joven. Pero al mismo tiempo es un honor por todos los nombres anteriores que lo han recibido, todos escritores que admiro muchísimo. Y también me parece interesante, más allá del chiste, que se dé un premio así a un escritor que está en plena producción, quiero decir. Pues de alguna manera confiar en él y reconocer lo que hizo hasta el momento. Estoy muy contenta.
¿Y los premios, tú sientes que los premios tienen algún efecto en la escritora, en su producción, en su literatura?
Para mí personalmente no, pero porque no estoy como en contra por principio de escribir para un premio, para el reconocimiento, para ser premiado. Yo creo, digamos, que por respeto a los lectores, en el sentido más amplio, digamos, a todos los lectores, uno tiene que escribir sinceramente sobre lo que cree que tiene para decir uno mismo, y no para lo que cree que los demás quieren escuchar. Por supuesto te cambia algo en la subjetividad, en el sentido que te sentís más observado y sabes que te están prestando atención y todos los demás, pero todo mi esfuerzo está como direccionado a seguir escribiendo lo que yo siento que tengo que escribir y no lo que pienso que los demás quieren. O sea, eso creo que ahí es una catástrofe para el artista en general.
El estar mirando de alguna manera el defecto que causa, ¿no?
Sí, es una catástrofe, porque es una forma de traicionarse, ¿no? O sea, no decir lo que uno siente que tiene que decir, sino ser complaciente con los otros, con lo que uno cree que los otros quieren. Cuando en general lo que los otros quieren es yo supongo es más verdad. No algo artificial o algo armado.
Claro, eso es interesante porque en definitiva el artista que se traiciona dándole o intentando darle al público lo que el público quiere o el artista piensa que el público quiere, es darle exactamente lo que uno podría decir el público y uno como lector, ¿no es cierto?, no quisiera que es sí. que te mientan.
Claro, o sea, que sea una falsedad. A veces ocurre por inseguridad, ¿eh? No digo, yo no sé, que no estoy hablando de una cuestión moral, sino a veces por inseguridad. Paradójicamente, un premio a veces provoca inseguridad, ¿no? O sea, uno se siente como una especie de impostor, es decir, bueno, tengo que estar a la altura de. Entonces cae en tratar de volver a repetir algo. Yo igual repito mucho mis fórmulas porque tengo una variedad limitada de como muchos artistas, quiero decir, así que eso tampoco me preocupa demasiado. Pero ya está, ya lo asumí. Y sé, bueno, eso gusta y listo. Pero tampoco lo quiero analizar demasiado. Pero a veces no es una cosa calculada, no es una cosa de frialdad calculadora de ahora les voy a dar esto para ganar más premios y más dinero, sino precisamente es inseguridad, es decir, bueno, toda esta gente me está mirando y está esperando algo de mí y yo qué les voy a dar. Entonces repito una fórmula y eso es una catástrofe personal, digamos, ¿no? Entonces trato de combatir que eso no sea así. Entonces por eso digo no, más allá de que quizá por supuesto te cambie, pero mi mente está en no te cambia, porque es lo más sano.
Mariana, estamos conversando con la escritora argentina Mariana Enríquez a propósito del premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que ella recibe por parte de la Universidad de Talca. ¿Hay algún vínculo, ves algún vínculo con la persona y la obra de José Donoso?
A mí me gusta mucho Donoso, sí. Bueno, hay ciertas... la persona a mí no me interesa demasiado en general en cuanto a los artistas. Yo sé que está bastante moda asociar la obra y el artista, pero a mí no me pasa. O sea, me entero de las cosas. Por supuesto, sabemos todos que Donoso era una persona controvertida, pero cuando yo lo empecé a leer me fasciné. O sea, la decadencia, esos ambientes claustrofóbicos, los personajes maltrechos, las malas, los cuentos un poco terroríficos. O sea, para mí fue, cuando estaba creciendo, y también lo digo ahora, un escritor importante que tenía una sensibilidad que yo encontraba bastante parecida a la mía, ¿no? Un estilo, por supuesto, ¿no? Porque tiene un estilo muy intrincado y muy complejo, y yo no. Pero sí era un escritor súper oscuro, como me gustan a mí, ¿no? Entonces, sí, la verdad que soy bastante fan de Donoso.
Recuerdo cuando, que esto me parece que lo decía Pilar, su mujer, que cuando estaba escribiendo El obsceno pájaro de la noche, ellos estaban, no sé, en un lugar como en el campo, en unas especies de vacación, un lugar muy bonito y pasándolo muy bien, y al mismo tiempo él estaba escribiendo estas monstruosidades de las que está compuesto ese libro. ¿Cómo se vive en esos mundos? Porque tú también tienes tu propio monstruo, digamos, en tu literatura.
Sí, yo soy, en ese sentido soy igual. O sea, no necesito aislarme en una cueva lóbrega para escribir sobre eso. Más bien todo lo contrario. O sea, me pasé el verano pasado, empecé a escribir una novela muy oscura, una novela de fantasmas, y había tenido la suerte de poder alquilar una casa con piscina en la Pampa Argentina, y me la pasaba todo el día bajo el sol nadando y a la mañana escribiendo sobre apariciones. O sea, no es como está totalmente escindido. Y yo creo que en general que los escritores que trabajan con las partes más oscuras suelen ser escritores que disfrutan mucho, que tienen mucha conciencia de disfrutar de la vida, quizá a veces hasta el exceso. No sé bien por qué, no es algo que lo analizo mucho, sino es algo que sencillamente veo, quiero decir, ¿no? O sea, como que no. Y además creo que la idea del artista que sufre me parece un poco aburrida, ¿no? Y un poco anticuada. O sea, yo no salen de otro lugar esas cosas oscuras, y creo que todos las tenemos, ¿no? O sea, no sé, sí, yo la paso bien escribiendo.
Perdón.
No, que la paso bien escribiendo cosas horribles, quiero decir.
Hay artistas que están muy comprometidos con su tiempo y el lugar donde viven, con su entorno, digamos, y ese entorno les afecta y lo muestran. En algunos casos se convierten incluso en agentes transformadores o intentan hacerlo. ¿Cómo ves tú ese compromiso por parte del escritor y con los problemas de su tiempo? Y hablamos de un tiempo el que te ha tocado vivir a ti y sobre todo desempeñarte, ¿no es cierto?, como escritora, muy convulsionado en el caso de Argentina.
Sí, yo creo que cada escritor tiene en eso tiene una posición propia que tiene que ver con el compromiso público que puede tener desde un lugar como ciudadano con una voz, ¿no? O sea, con una voz que quizás justa o injustamente se escucha más que la de otros, porque puede publicar, porque se le escucha, por lo que sea. Pero finalmente también tiene que ver con una capacidad de poder proyectarla. Quiero decir, yo tengo muchos amigos escritores que son gente muy privada, que son gente muy tímida, que tienen posiciones políticas muy claras, pero que no tienen la piel endurecida para públicamente posicionarse en un lugar de tratar de ser un agente de cambio, en un lugar combativo. O sea, lo que quiero decir es que yo no creo que la política sea para todos, o la arena política sea para todos. Es difícil, y no creo que el compromiso público sea para todos, ¿no? A mí lo que me ocurre es que yo escribo muchísimo sobre cuestiones contemporáneas, y en todo caso esa es mi acción, quiero decir, ¿no? O sea, yo no soy una buena intelectual pública, porque creo que no tengo la formación, ni las certezas, ni todo lo que requiere eso, pero sí en mi ficción me gusta trabajar con lo social y lo político de mi tiempo, quiero decir, o sea, los horrores de los que yo escribo tienen que ver con las violencias de nuestros países, las desigualdades de nuestros países, las locuras políticas de nuestros países, las dictaduras, las represiones, etcétera. Y esa es mi forma de intervención, quiero decir, es mi forma de poner la voz ahí, de hablar de esos temas. O sea, y creo que cada escritor toma una decisión personal de dónde ponerlo, dónde le queda cómodo y dónde está su compromiso. Y con frecuencia eso es inevitable. Quiero decir, a mí eso es lo que es sobre lo que me interesa escribir. Yo no puedo escribir un cuento de horror en el vacío o que no tenga una relación directa con la realidad primero de mi ciudad, de mi país, de mi tiempo, y a veces por extensión de nuestro continente, quiero decir. O sea, es sobre lo que me interesa escribir. O sea, a mí me interesa escribir un terror social y contemporáneo. Y ese mi compromiso de alguna manera es ese. Es poco, pero es lo que tengo, y lo que tengo sinceramente, quiero decir.
Ahora, Mariana, estamos conversando con la escritora Mariana Enríquez, quien está en nuestro país para recibir el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. En ese mismo sentido, nuestra vida cotidiana, la realidad, digamos, tiene mucho horror. Y un nivel de horror que a veces pareciera de ficción. ¿Qué papel juega en ese sentido en tu escritura el horror de ficción, por así decirlo? Porque efectivamente está un mundo muy reconocible y muy tangible para nosotros, pero también está lo monstruoso, está el horror, está, bueno, elementos de miedo, etcétera, que uno también los puede encontrar en la vida cotidiana. ¿Sirven como metáfora? ¿Son símbolo de algo? Cuéntanos un poco.
Yo creo que es una manera de subrayarlo, porque sí está, es cierto que el horror está muy presente, pero también está muy naturalizado. A mí me pasa muchas veces que yo a veces tomo un caso de la realidad y lo ficcionalizo apenas, o sea, es totalmente reconocible. Y muchísima gente lo lee y me dice, pero esta escena qué espantosa, qué crueldad, y olvidaron el referente, que es real. Porque también pasa, ¿no? O sea, sí hay mucho horror, pero pasa uno, pasa el otro, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el que pasa la mañana, el que pasa la tarde, mañana este, y yo creo que tengo una antena que también tiene que ver con mi trabajo periodístico, aunque nunca hice un trabajo periodístico a muy pocos años que tenga que ver con lo social, sino con lo cultural, pero no importa, o sea, enseñé periodismo, estuve en ese ambiente, trabajé mucho en redacciones, y creo que tengo como cierto olfato para ver cuando una situación, un caso, algo simboliza algo más, ¿no? Entonces creo que esa especie de anestesia absolutamente necesaria, por otra parte, para poder habitar en el mundo, porque uno no puede estar permanentemente sumergido en el horror, o tenerle miedo a esto, o tenerle miedo al otro, uno necesita pasarla bien, disfrutar, criar a sus hijos, tener una vida, que recién no puede estar todo el tiempo pensando en lo malo. Hace que a veces tengamos cierta indiferencia o acostumbramiento o naturalización. Y en la ficción de horror sirve para reencontrarte con esa sensación de que esto no está bien, de que esto es algo que no merece ser olvidado o pasar desapercibido. Y que al mismo tiempo es obligatorio que así sea porque no se puede continuar. Es algo muy contradictorio, pero la literatura en general y el arte en general es algo muy contradictorio, o sea, que expone las contradicciones de nuestra vida y de cómo nos movemos, ¿no? Pero la literatura de horror tiene algo así de despertar, ¿no? O sea, de sacudirte. Quizá no la mía, pero a mí en general, no lo sé, porque le escribo yo, pero cuando yo leo, claro, qué sé yo, lo que le pasa a los demás, pero cuando leo a otros, tengo esa sensación de hiperrealidad, no sé, es extraño, es como que hay una verdad en la ficción, y la ficción de horror por sus propias características la pone muy por delante.
Bueno, hay quienes extreman incluso el argumento, dicen que solo en la ficción hay verdad, o solo en la ficción hay realidad. Tú describes un mundo, ¿no es cierto?, un imaginario, y uno lo ve y lo reconoce, pero las historias específicas, las historias concretas, los cuentos, las novelas, ¿de dónde surgen? ¿Qué dispara una historia para ti?
Depende, a veces es otras lecturas. A veces es una obsesión en particular, a veces es una imagen de la realidad, a veces es una historia que me cuentan, en muchos casos es una historia que me cuentan y que yo me quedo rumiando y de ahí sale una historia, a veces es mi propia biografía o eventos que me sucedieron a mí deformados, tengo múltiples fuentes, por suerte, pero todas tienen que ver con el... muchísimo con prestar atención y con escuchar. Soy muy curiosa. Entonces la curiosidad por diferentes cosas me hace encontrar historias ahí, quizá en cosas muy banales a veces, pero que cuando pasan por el filtro de mi imaginación salen del otro lado como transformadas, y en general transformadas en otredades, en cosas monstruosas, en cosas oscuras, porque esa es mi sensibilidad y francamente es lo que me gusta, ¿no? O sea, a veces también hay que reconocer que no, así como reconocemos que no hay sufrimiento, yo tengo que reconocer que hay placer, que es algo que me gusta y que me divierte.
Cuéntanos un poco de del método de trabajo. Tú decías, en tu última novela estabas en un lugar muy bonito, ¿no es cierto?, con piscina, qué sé yo, y escribías, ¿no es cierto?, durante las mañanas. ¿Tienes un tiempo limitado para escribir? ¿Te dedicas o estás permanentemente escribiendo? ¿Escribes varias cosas al mismo tiempo? ¿Te concentras en una sola obra?
No estoy permanentemente escribiendo. Además, en estos últimos tiempos tengo muchísima demanda de muchas cosas. No estuve haciendo presentaciones en teatro, que estuve trabajando mucho haciendo prólogos, trabajando mucho de periodista, teniendo bastante demanda con la prensa, o sea, con una cuestión pública. O sea, necesito, en este momento básicamente necesito un espacio de tiempo vacío para poder escribir. Cuando lo tengo, escribo de mañana en general, porque estoy un poco más lúcida, pocas horas. Creo que hay que asumir que estamos en un momento de una época, quiero decir, en un momento de una época de dispersión de la atención muy rápida, y que lo más fácil es poder concentrarse poco e intensamente, cosa que yo hago, y después corrijo por la tarde. Uh-huh. Eso es cuando puedo hacerlo, y lo importante es sostenerlo, si no uno se va olvidando. Pero cada vez más me pasa que creo que por la misma dispersión, y no descarto que también sea por la edad, me cuesta escribir en los huecos, ¿no? Yo admiro profundamente a los escritores que lo pueden hacer. Uh-huh. Los escritores que viajan, por ejemplo, y están en el hotel escribiendo algo, para mí me resulta totalmente imposible. Estuve hace poco en un festival en Texas, está Guillermo Arriaga, y me decía, me pasé la noche escribiendo un capítulo, o la mañana, me acuerdo, un capítulo entero en el hotel, y yo pensaba, Dios mío, yo estuve pasando por Dallas, porque necesitaba despejarme y quería ver el cine a donde había estado el asesino de Kennedy encerrado, donde lo habían atrapado, y quería ver la calle donde habían vivido Bonnie and Clyde en Dallas, y jamás me hubiese ocurrido encerrarme. Pero en eso, por eso digo que lo de la curiosidad, ¿no? Llegué, recuerdo, perdón que me desvíe, pero es importante por el método de trabajo. Yo voy al Airbnb a la noche y escucho desde enfrente del lugar donde estaba un predicador, en inglés por supuesto, con un megáfono lo que predicaba era increíblemente violento. Guerra santa, el demonio, posesiones, fuego cayendo del cielo, es una cosa pero bestial. Y me asomé a ver qué es esto, ¿no? Parecía sacado una novela de gótico sureño, Flannery O'Connor, más o menos, y un señor solo, en un parking, con su megáfono, con un montón de sillas alrededor, vacías. Y después de unos 5 minutos, que yo me lo quedé ahí escuchando, apareció una persona y se sentó en una de las sillas, pero claramente era un adicto al fentanilo que andaba caminando por ahí. Y creo que esa escena, para mí, fue como escribir. Mm. O sea, te la estoy contando ahora porque no me la puedo olvidar. Y la tengo así anotada y la voy a usar para algo. Entonces, yo envidio profundamente eso de poder depender solo de tu imaginación y encerrarte en una habitación y escribir un capítulo. Pero al mismo tiempo sé que mi imaginación funciona con pasear toda una tarde y terminar la tarde coronada, digamos, por esta escena totalmente extraña y perturbadora.
Y a ver si la vemos pronto en alguna obra de Mariana Enríquez, escritora argentina, quien recibe en nuestro país el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Mariana, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
No, de nada. Gracias por invitarle y por la charla.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chirense con María José Ollea, Matías del Río y Valesca Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrante, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna.